Muere en el Combinado del Este el preso político cubano Lázaro García Ríos. Madres desconocen paradero de sus hijos enviados a pelear en Ucrania tras falsas ofertas de trabajo en Rusia. Fiscalía de Villa Clara pide 6 años de prisión para cubano que publicó mensajes en Facebook. Afirma el presidente Trump que compañías energéticas estadounidenses comenzarán muy pronto perforación en suelo de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 23 de enero de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino y me acompaña en el estudio Juan Pendaz. El preso político Lázaro García Ríos, de 47 años, falleció el jueves en la prisión Combinado del Este en La Habana. El deceso ocurrió luego de haber permanecido hospitalizado en el Hospital Salvador Allende, conocido como la Covadonga, en la capital cubana. Amparo Ríos, madre del fallecido, desde La Habana declaró a Radio Martí que su hijo fue trasladado del hospital a la prisión sin haberse recuperado totalmente. Según su testimonio, García Ríos tenía antecedentes de una cirugía de corazón y los análisis médicos realizados antes del traslado reflejaban que su estado de salud aún era delicado.
Primero me llamaron, me dijeron que se había caído, que le había bajado la presión. Después me llamaron, me dijeron que estaba entubado. Después me llamaron y me dijeron que había fallecido. Entonces no me dan el certificado de eso de función ni nada de la autopsia hasta dentro de 15 días. Me llevaron para medicina legal. Él estuvo ingresado en la Covadonga. Y de la Covadonga lo llevaron otra vez para penal. Lo mandaron para penal sin estar bien de salud todavía, ¿entiendes? Estuvo 1 mes y 15 días. Ayer yo hablé con mi hijo y él tenía visita hoy. Me avisaron a las 5 de la tarde. Un oficial que me llamó de allá del Combinado, porque empezó a sangrar por la nariz y por el pene. Estoy en la funeraria, a las 3 de la tarde me lo entierran. No sé nada hasta que no me entreguen el certificado para saber en sí en qué murió, porque la denuncia que me daban, me lo mandaron para el Combinado sin el de la Covadonga, que no sé cómo se llama, fue la que me lo mandó para allá. 1.3 del INR. El INR es un análisis que le hace por el problema del corazón de él. Él estaba operado de corazón abierto y tenía las 2 válvulas, la aorta y la mitral implantada. Dijo que no estaba recuperado totalmente.
Lázaro García Ríos cumplía una sanción de 20 años de privación de libertad impuesta en 2022. Según las declaraciones de su madre, fue condenado por los delitos de propaganda enemiga y sabotaje. Y crece el drama de madres cubanas que buscan a sus hijos desaparecidos tras viajar a Rusia con supuestas ofertas de trabajo civil. 2 familias denunciaron a Martí Noticias que sus parientes fueron engañados, enviados al frente de guerra en Ucrania y luego silenciados, sin información oficial sobre su paradero. Roxana Rosabal relató que su hermano salió de Cuba en septiembre con la promesa de un empleo en construcción, pero el contacto se perdió semanas después. Aseguró haber recibido respuestas ambiguas de la Embajada de Cuba en Moscú, sin confirmación sobre si está vivo o dónde se encuentra. Otro caso es el de Yamilet González, cuyo hijo viajó a Rusia en 2024 para mantener a sus hijas. Meses después, la llamó desde la guerra. La última comunicación fue en mayo de 2025 y desde entonces no ha recibido información oficial. Expertos estiman que miles de cubanos podrían estar involucrados en el conflicto del lado ruso, aunque el régimen cubano niega participación. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha expresado su apoyo político a Vladimir Putin, mientras las familias denuncian abandono total y piden ayuda para encontrar a sus desaparecidos. Y en Villa Clara, la Fiscalía ha pedido 6 años de cárcel para un joven cubano por publicaciones en redes sociales. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara solicita una condena de 6 años de privación de libertad para Lázaro Manuel Hernández Pérez, según explicó a Radio Martí su primo residente en España, Ernesto Miguel Canellas Hernández.
A él lo acusan de desacato y de propaganda contra el orden constitucional y le están pidiendo 6 años. El problema con mi primo, realmente el ensañamiento mayor con él, es que están buscando la forma de vincularlo de alguna forma a organizaciones internacionales que usan por derechos humanos en Cuba o lo que ellos llaman organizaciones terroristas y que lo están intentando convertir en un agente de opinión o algo de este tipo.
El joven de 33 años, natural de Ranchuelo, enfrenta este proceso tras realizar publicaciones en redes sociales relacionadas con la crisis energética y la situación de los uniformes escolares en la isla. Canellas Hernández relató que Lázaro utilizó el humor para criticar la carencia de tallas de uniformes en Facebook el mismo día que Sandro Castro, nieto del dictador fallecido Fidel Castro, realizó un comentario similar.
¿Qué se creía él? ¿Que sí se creía gracioso y para hacer los videos de los uniformes y todo eso? Y que ese fue el video que definitivamente provocó el que fueran a por él, según él. Llevaba un año siguiéndolo. Yo no sé si ellos también van a ir a buscar a Sandro Castro.
De acuerdo con la petición fiscal, el acusado empleaba el seudónimo Joel Vera para incitar a la desobediencia civil frente a los apagones prolongados y para cuestionar la gestión de la gobernadora de la provincia, Milagzis Janet Sánchez Armas. El documento detalla además que Hernández Pérez compartió imágenes y mensajes que instaban a la población a tomar las calles.
Y nada, lo que le dijo directamente la policía fue que se pusieron para él.
Lázaro se ganaba la vida como trabajador por cuenta propia que fabricó los equipos de su panadería localizada en Ranchuelo y que ahora atiende su madre. Su labor le permitía ayudar a personas necesitadas y a niños con autismo en su comunidad, indicó su primo.
Tenía una pequeña panadería, hacía pan, regalaba pan a niños con autismo y a casos sociales, personas enfermas, mayores que no tenían comida y de pan de su panadería gratuitamente él los entregaba.
Lázaro, según Canellas, proviene de una familia integrada, con un padre oficial retirado del ejército, una abuela perteneciente a la Asociación de Combatientes y una hermana abogada, directora de bufete colectivo. Asimismo, nuestro entrevistado expuso que la familia ha sufrido presiones para no denunciar la situación tras varios meses de detención.
La familia ha tenido miedo, pues bueno, pues él tenía su pequeña panadería, que se la quiten, que fue lo primero que les dijeron, y también al final de ahí devuelven sus hijos. Él tiene gemelos, pero también con él vive la hija mayor de su esposa, o sea, tiene tres niños prácticamente a su cargo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Se reportan apagones de más de 20 horas y protestas ciudadanas en la localidad de Guanabacoa, en La Habana. La activista Evelyn Pineda, residente en esa localidad, informó sobre estos hechos a Radio Martín.
El tema de los apagones ahora son 18, 20 y hasta 24 horas de apagones. Entonces no hay combustible para cocinar, no hay gas, no hay corriente. La mayoría de los cubanos estamos cocinando con leña en las calles, porque la mayoría no pueden hacer la leña dentro de las casas ni en los patios, y tienen que hacerla en las calles. Guanabacoa y casi todos los municipios se están tirando para las calles, tocando cazuelas y están encendiendo fogatas en las medias de las calles, pidiendo libertad, pidiendo ya un cambio total. Lo que pasa es que varios cubanos no tienen la posibilidad de grabar nada de esto por la sencilla razón de que no hay luz y no tenemos cómo recargar los teléfonos, ¿me entiendes? Por eso es que no se ha hecho mucho viral en los videos, ¿me entiendes? Pero sí varias personas han pasado y han grabado los que han tenido carga en los teléfonos, ¿me entiendes? Y sí se ve en todos los barrios la gente pidiendo libertad, tocando cazuelas, alzando sus voces.
Activistas cubanos en la isla justifican que el gobierno de Estados Unidos vigile de cerca los encuentros del régimen cubano con funcionarios de países como Rusia o China por una cuestión de seguridad nacional. Amado Gil tiene las reacciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera los encuentros que tienen las máximas figuras del régimen cubano con funcionarios de países como China y Rusia, que son como una cuestión de seguridad nacional. Así lo dio a conocer a Martín Noticias el propio Departamento de Estado. Y es que la historia reciente entre Cuba, Rusia y China justifica cualquier tipo de seguimiento, afirmó desde Cienfuegos el periodista Alejandro Turbayadares.
Hay que recordar que artículos periodísticos han hablado de la presencia en territorio nacional de varias bases de inteligencia, fundamentalmente rusa y china, que probablemente estos dos regímenes tendrían interés en sostener, y seguramente que es un mecanismo que Cuba está utilizando para negociar probablemente algún tipo de armamento que le pueda ofrecer mayores seguridades. Tal vez se trata también de un encuentro para explorar la disposición que pueden tener estos dos países en, por ejemplo, involucrarse en un proceso de negociación con Estados Unidos donde puedan servir como garantes para aquellos acuerdos que se logren. Pudiera tratarse también de la solicitud de petróleo, en el caso ruso. En fin, hay muchos aspectos que ahora mismo pudiéramos estar especulando, pero lo cierto es que la presencia de tanto el ministro interior ruso como del embajador chino, lo que está haciendo es abusar o despertar aún más el interés de la inteligencia norteamericana con lo que está sucediendo dentro de la isla.
Justamente, dos titulares que se pasearon por la prensa cubana fueron los encuentros de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel con el ministro del Interior ruso Vladimir Kolokoltsev y otro encuentro del mandatario cubano con el embajador chino en La Habana, del cual no trascendió mucho. El periodista Vladimir Turró cree que con estos encuentros los tres países se retroalimentan en sus estrategias.
En este momento más importante aún precisamente ha caído Maduro. Y al caer Maduro creo que Rusia y China perdieron un aliado estratégico también en las Américas y ahora, bueno, apuestan más por Cuba. Cuba, precisamente el régimen asfixiado, apuesta por estas dos potencias, precisamente, no, además de la presencia militar, no, pero diría yo que también por el tema de que les hace falta muchísimo combustible para echar adelante el país.
El Departamento de Estado en su declaración enfatiza en la necesidad de que Cuba sea dirigida de manera competente por un gobierno democrático. Amado Gil, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que compañías energéticas estadounidenses comenzarán muy pronto actividades de perforación en Venezuela. En declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, Trump aseguró que estos acuerdos participan en algunas de las mayores empresas del sector energético a nivel mundial y subrayó que las conversaciones avanzan de manera activa para concretar el retorno de operaciones de perforación en el país suramericano. El mandatario sostuvo que estos entendimientos generarán beneficios financieros significativos para ambas partes. De acuerdo con Trump, Venezuela recibiría ingresos sin precedentes, mientras que Estados Unidos también obtendría importantes ganancias. Asimismo, destacó la capacidad técnica y experiencia de las compañías estadounidenses en este tipo de operaciones, al señalar que el país cuenta con la experiencia necesaria para liderar proyectos de esta magnitud. Por otra parte, también el presidente de Estados Unidos nombró al secretario de Estado Marco Rubio para encabezar la candidatura del país a la Expo Mundial de 2035, con Miami como posible sede del evento internacional. El anuncio fue realizado por Trump a través de su red social Truth Social, donde confirmó la intención formal de Estados Unidos de competir por la exposición internacional registrada. El presidente escribió: "Nombro al secretario de Estado Marco Rubio, oriundo de Miami, para presidir los esfuerzos de coordinación e impulso de esta emocionante oportunidad de convocar al mundo". Trump aseguró que la iniciativa tendrá un fuerte impacto económico al crear miles de empleos y generar miles de millones de dólares en crecimiento para la economía. Añadió que Florida ha expresado un gran interés en albergar la Expo y describió a Miami como un símbolo del dinamismo económico y cultural del país. Hacemos contacto en estos momentos en El Salvador con el analista político Herbert Ismahan, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Herbert?
Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes y un saludo a todos los que nos sintonizan esta tarde.
Cómo no, muchas gracias. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llevó a cabo el llamado primer desayuno nacional de oración por El Salvador, y allí participaron congresistas y senadores de Estados Unidos y otros líderes de la fe a nivel nacional. Si nos pudiera indicar cómo transcurrió el evento y a qué se debió la participación de estos políticos estadounidenses.
Con mucho gusto. Sí, es correcto. Recientemente se llevó a cabo el primer desayuno nacional de oración por El Salvador, un evento de carácter histórico que fue presidido por el presidente Bukele y reflejó de manera clara una de las ideas centrales de su visión de gobierno, la cual es poner a Dios en primer lugar en la conducción del país. El encuentro contó con la participación de líderes religiosos nacionales, miembros de la junta directiva de Prospera Foundation, una organización de carácter internacional vinculada a iniciativas de desarrollo e inversión, y así como tú mencionas, Alfredo, con la presencia de 14 senadores y congresistas de los Estados Unidos junto a autoridades de los órganos del Estado salvadoreño. Esta combinación de actores nacionales e internacionales otorgó al evento una relevancia institucional y una proyección más allá de las fronteras del país. Desde su concepción, el Desayuno Nacional de Oración fue planteado como un espacio para encomendar la nación a Dios, reflexionar sobre el momento histórico que vive El Salvador y pedir sabiduría para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones importantes para el rumbo de sus países. A lo largo de la actividad, el mensaje de poner a Dios primero fue presentado por el presidente Bukele como el pilar fundamental de los logros alcanzados en materia de seguridad. Durante su discurso, el presidente salvadoreño dijo lo siguiente: "Hasta el día de hoy, nuestra guerra contra las pandillas no tuvo ni una tan sola balacera. Yo no sé cómo explicarlo más que fue la mano de Dios y nadie debe dudarlo. Es prueba de que Dios obra cuando se le pide con fe."
Herbert, ¿y cómo vio el pueblo este evento?
Las personas lo han recibido este evento con mucho positivismo, ya que debemos tomar en cuenta que nuestros países latinoamericanos tenemos una creencia y una fe muy fuerte en Dios, y esto demuestra un momento histórico de que existe una tendencia que los líderes políticos una vez más le están dando prioridad tanto a Dios como a los buenos valores que vienen incluidos con la creencia en Dios, como los valores tradicionales, el patriotismo y el bienestar social. Yo creo que es de suma importancia que el mensaje de El Salvador y del presidente Bukele trascienda las fronteras del mundo, que todos los líderes y mandatarios del mundo sepan que poniendo a Dios primero, una nación puede prosperar. Debemos recordar que El Salvador antes solía ser la capital mundial de los homicidios, el país más peligroso del mundo, y ahora es el más seguro del hemisferio occidental. Esto que ha ocurrido en El Salvador, Alfredo, puede ocurrir en otras naciones, se pueden transformar otras naciones, pero depende de líderes que tengan convicción, de pueblos que estén unidos con fe en Dios, y el momento llegará. De eso no hay duda.
Bueno, pues felicidades a todos los salvadoreños que en estos momentos se sienten honrados y felices por la labor del presidente Bukele. Y para usted, señor Herbert Esmahan, muchísimas gracias por su participación habitual en este noticiero de Radio Martí. Por supuesto, le deseamos un feliz fin de semana.
Siempre es un placer. Les deseo un feliz fin de semana y que Dios les bendiga. Muchas gracias.
Pasamos a Colombia, donde el gobierno anunció este jueves medidas de respuesta a los aranceles impuestos por Ecuador a sus exportaciones, aplicando tasas de hasta el 30% a una veintena de productos ecuatorianos y suspendiendo de forma temporal la venta de electricidad al país vecino. La decisión fue adoptada pocas horas después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificara los gravámenes por una supuesta falta de reciprocidad de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico. El presidente colombiano Gustavo Petro había adelantado que su gobierno actuaría bajo el principio de reciprocidad frente a estas medidas. Por otra parte, Rafael Tudares, yerno del líder opositor venezolano Edmundo González, fue excarcelado tras más de un año de presidio. Sus familiares denunciaron su caso como detención arbitraria y resultó liberado con medidas cautelares. José Pernalete informa.
Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares Bracho, mi yerno.
A través de redes sociales, el líder opositor venezolano y presidente electo de ese país, Edmundo González Urrutia, confirmó la excarcelación de su yerno Rafael Tudares Bracho, arrestado en enero de 2025 y sentenciado a cárcel por 30 años el pasado mes de diciembre, a causa de supuestos delitos graves imputados por el régimen y contemplados en un expediente confidencial, como lo denunció su esposa, Mariana González de Tudares, el pasado 11 de enero.
Rafael fue condenado a 30 años de prisión, una orden judicial que desconozco. Rafael es inocente. Rafael no ha cometido ningún delito.
La excarcelación de Tudares Bracho fue anunciada en la madrugada de este jueves tras la publicación de una fotografía donde aparece junto a su esposa y representa uno de los casos más notorios de excarcelación ocurrido en Venezuela en las últimas semanas.
Pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y en muchos casos sin verdad.
Su esposa confirmó en redes sociales que Tudares regresó a casa después de 380 días de detención. Ricardo Cusano, integrante del Foro Cívico, publicó en su cuenta de Instagram la fotografía donde también aparece el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior Castillo, junto a Tudares. Días atrás, Mariana González denunció en sus redes sociales extorsiones atribuidas a personas relacionadas con la iglesia, asegurando que estos hechos se ejecutaron en sedes diplomáticas y en espacios donde opera el arzobispado. Por cierto, se conoció que la excarcelación de Tudares Bracho está condicionada a una medida privativa de libertad y además contempla prohibición de salida del país y de emitir declaraciones a medios de comunicación.
Fíjate, él ya estaba condenado, ¿no? Y fue excarcelado por una orden política. ¿Qué demuestra esto? Que su prisión siempre fue política, que no eran los criterios jurídicos los que de ahí emanaban y que ahí quizás marcaban la pauta.
Esta excarcelación ocurre justo dos semanas después de que el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunciara desde Caracas la liberación de un número importante de presos políticos.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con nuestro pasatiempo nacional porque el pitcher camagüeyano Yariel Rodríguez, pitcher derecho de los Azulejos de Toronto, recibió permiso de su equipo para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y representar a Cuba. Yariel Rodríguez trabajará exclusivamente como relevista y tiene que presentarse a los campos de pretemporada de la selección cubana de béisbol el 1 de marzo en Arizona. En la campaña 2025, Yariel Rodríguez ganó 3 juegos, perdió 2, con efectividad 3.08, 14 aguantes, 2 partidos salvados en 3 intentos, 73 innings lanzados, 66 ponches y no formó parte de la planilla del equipo ni en la postemporada ni en la Serie Mundial. Ya varios jugadores cubanos, Rafael Sánchez, Jorge Marcheco, Andy Pajés, han declinado su participación con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, mientras que hay reportes recientes indican que Andy Ibáñez y Daisbel Hernández tampoco estarán presentes. El béisbol de las Grandes Ligas se enfrenta en serios problemas en Estados Unidos porque un reciente sondeo de varias compañías, incluyendo la revista The Economist, o sea, El Economista, Sports Illustrated, que es la revista deportiva más importante de este país, y Empire Analysis, los tres han dicho que el fútbol soccer le ha pasado por encima al béisbol de las Grandes Ligas como el tercer deporte profesional favorito en este país. ¿Oyeron bien? En un sondeo de más de 100,000 norteamericanos en los 50 estados, dicen que el fútbol americano de la NFL, 34% son fanáticos de la NFL número uno. Luego, en el baloncesto profesional de la NBA está el 15%. En el fútbol soccer está el 13%, el béisbol de las Grandes Ligas 11% y el hockey sobre hielo es de solamente 6%. En menos de una generación, el fútbol soccer le ha pasado ya al béisbol de las Grandes Ligas como el tercer deporte más importante de este país. En el boxeo profesional, el púgil cubano Andy Cruz pelea mañana sábado por la noche en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, por el título mundial peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo contra el norteamericano de 28 años de edad que tiene promedio invicto de 23-0, Raymond Murataya. Damas y caballeros, el combate de 12 asaltos significa que Andy Cruz, con solamente 6 victorias y 0 derrotas y 3 knockouts a su favor, podría convertirse en campeón mundial. Nacido en Matanzas, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. 30 años de edad, Andy Cruz Gómez podría convertirse en campeón mundial el sábado por la noche. Y recuerden que el domingo, damas y caballeros, las 2 semifinales del fútbol americano de la NFL para ver quién va a clasificar al Super Bowl que se va a jugar en San Francisco. Nueva Inglaterra, los Patriotas contra los Denver Broncos a las 3 de la tarde el domingo y luego a las 6:30 los Carneros o Rams de Los Ángeles contra los Halcones Marinos de Seattle. Ese segundo partido a las 6:30, los dos ganadores van al Super Bowl directamente. En el balompié fútbol soccer, en la Liga Española este fin de semana, el Barcelona va a tratar de derrotar en casa el domingo al Oviedo tras haber perdido la semana pasada en el País Vasco. El Atlético de Madrid juega contra el Mallorca y el sábado el Real Madrid te visita contra el Villarreal de Castellón. El Barça está un punto por encima del Real Madrid en el campeonato nacional. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y en nuestra nota de cierre hoy la hacemos con un cantautor que está precisamente de cumpleaños, así que muchas felicidades.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A un cuarto para las 6, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han logrado reconocimiento mundial. No solo canta sus propias canciones, sino que compone para otros grandes. Y Tú te vas, de Chayanne, es de su autoría. Vuelve, de Ricky Martin, también es suya. Sin dudas, se trata de uno de los baladistas venezolanos más exitosos y que más discos ha vendido. Se estima que por encima de 20 millones. Gracias, Franco De Vita, por tu talento.
Amigos de Cuba, soy Franco De Vita y aquí estamos en Radio Martí. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto, tanto, tanto nos enriquecen con su música.
Punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la audiencia. Les habló Alfredo Jacomino y está en el estudio también Juan Pendaz. De ambos les decimos a ustedes muy buen fin de semana.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.